Toco y me voy, con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes. Tu análisis favorito del partido en el canal de Twitch de León Sepia.
Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más o un día más a Toco y me voy. Bienvenidos al análisis del postpartido del Real Zaragoza. Partido por decir algo, porque al final el conjunto aragonés viajaba hasta Santander para saltar al Sardinero y no hacer absolutamente nada bien, pero ni desde que comenzó el partido ni hasta el pitido final del mismo. Cuesta creer que este equipo o esta plantilla, que evidentemente tiene sus imperfecciones, sea capaz de ofrecer tantos espectáculos dantescos y tan continuados. Es decir, que creo que es el momento de buscar responsabilidades. Creo que aquí en León Sepia no somos ni mucho menos de dejarnos llevar por lo visceral y sí, mucho más por lo reflexivo, pero al final a uno se le acaban hinchando los santos monumentos y acaba hasta el gorro de vivir pues partidos como el de ayer, donde el Real Zaragoza no fue capaz ni siquiera de disparar entre los tres palos. Javier Hernández, amigo, ¿qué tal estás?
Muy bien, Fran. Es que la sensación es que el equipo se le ha caído a Carcedo, que se le viene cayendo desde hace semanas, desde hace partidos, y que ya se le ha terminado de caer, y hay una serie de datos para la preocupación más absoluta. Hemos batido el récord de jornadas sin marcar un gol en las 10 primeras jornadas. Nunca en unas 10 primeras jornadas el Zaragoza había estado 6 de ellas sin marcar un gol. Hemos, creo que igualado, si no batido, el récord de goles en esas 10 primeras jornadas con 5. Me parece que lo hemos batido por un gol, el precedente era de la temporada 2021. Y Rubén Baraja fue destituido en la misma esquina, en la misma baldosa en la que se encuentra Carcedo a día de hoy, en la jornada 10, con 10 puntos. Solo le empeoran el promedio de un punto por partido en segunda división desde que se dan 3 puntos por victoria. Alcaraz con 0,63 y Iván Martínez con 0,39.
Yo creo que son pues datos más que clarividentes de lo que está viviendo el Real Zaragoza. Se incorpora Alfonso Reyes. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Perdonad que tengo unos problemas de conexión y me han demorado.
No te preocupes. Me parece que se te escucha un poco alto, ahora bajará, pero bueno, no pasa nada. Alfonso, la primera que va para ti, y vemos ya y comprobamos que tu conexión va bien. Si no es por Cristian, me da la sensación de que te puedes ir con un 4-5-0 del Sardinero con total tranquilidad.
Fue muy grave lo de ayer. O sea, realmente el Zaragoza no tuvo un plan. Parecía que el dibujo podía armar mucho más al equipo. No fue así y, bueno, es verdad que hubo unos minutos de cierto tanteo en el que ninguno de los dos equipos hizo daño, pero sobre todo es que este equipo, en cuanto le pasa algo, por mínimo que sea, comienza a perder la fe y el norte, y eso es que no tiene una hoja de ruta suficientemente clara. Decías, Cristian, es que al final yo creo que si ves un resumen del partido de ayer, no menos de 4 paradas de Cristian podrían haber sido gol. Y estamos hablando de un equipo, el Racing de Santander, que hace apenas 10 días parecía que podía ser uno de los equipos que estuviera desahuciado a mitad de temporada. Y sin embargo, ayer te persigue y te supera. Y además, yo creo que también queda un poco en la conciencia de cada uno recordar ese partido en el que el Zaragoza se enfrentó a 9 jugadores y ver cómo un equipo como el Racing de Santander, con muy poco, ayer logró embotellar a un Zaragoza que yo creo bajó los brazos también demasiado pronto.
Da la sensación, Javi, de que en cuanto Giuliano Simeone ve la roja al filo del descanso, es verdad que puestos a ver una roja y que sea temprana puede ser el mejor momento, ¿no? Porque tiendes en el vestuario a poder mover las fichas lo suficientemente necesarias como para que el equipo se organice, como para que se reordene. Pero es que al Real Zaragoza nunca le salen bien estas cosas. Es decir, tú puedes jugar contra 10, puedes jugar contra 9 y no tener claro que el Real Zaragoza lo vaya a hacer lo suficientemente bien como para ganar, pero cuando eres tú el que te quedas con 10, tienes bastante claro que lo más probable es que caigas en ese partido. El Racing hizo todo lo bien que lo tenía que hacer, porque es verdad que si no es por Cristian te golean, que lo que el Real Zaragoza no supo hacer ante el Eibar y viceversa. Con lo cual, es verdad que es una torpeza la que comete Simeone en esa jugada, pues por viveza, por juventud, etcétera, te deja con 10, cuesta perdonarlo, pero es que da la sensación de que el partido aún así 11 contra 11 no te lo ibas a llevar ni en 3 vidas.
Bueno, es el mejor momento si lo aprovechas, porque no hicimos ningún cambio ni aprovechamos el descanso para hacer ninguna modificación. El único partido en el que lo hemos hecho Es cierto que contra el Lugo en casa creo que entró Bada por Eugeni al descanso, pero el único día que lo hemos hecho no fue ni ayer, que el partido te lo pedía por esa roja a Simeone, ni en Miranda, que el partido te lo pedía porque te estaban pintando la cara. Fue el otro día contra el Oviedo, en el que te dio un ataque de pánico y le pegaste una patada al tablero y sentaste a Francho y a Petrovic y le cambiaste al equipo la fisonomía y todo el plan de partido lo reseteaste y saltó por los aires. Ayer, seguramente al descanso, si te ibas a ordenar en ese 4-4-1, juntando líneas y bajándolas, el descanso te pedía ya que entrara Petrovic por Manu Molina, por ejemplo, que antes de que la musculatura le pidiera auxilio a Zon, lo cambiaras porque ya no vas a contar con Simeone para el sábado contra el Villarreal y no te puedes jugar una recaída de Zon. Te pedían muchísimas cosas que no hiciste casi ninguna. No tenía ningún sentido que Bada, en un contexto en el que eres uno menos y va a jugar a 80 metros del área rival, sea tu primer cambio, por ejemplo. Me parece que lo que ha comentado Alfonso, que este es un equipo que cada vez que él se tiene que sobreponer a una adversidad no lo consigue, que termina los partidos mucho peor de los que lo ha empezado, por incapacidad de los propios jugadores y por decisiones que se toman desde el banquillo, y que ayer Cristian yo creo que firmó uno de sus 3 o 4 mejores partidos con la camiseta del Real Zaragoza, y eso es mucho decir. Es posible que estuviera al nivel de aquel partido inolvidable en el Sadar y de, por supuesto, el gol que marcó en el Anxo Carro en Lugo, pero como partido completo con paradas, es que hizo 2 o 3 paradas antológicas. La mano que le mete al zurdazo de Mateus desde fuera del área, creo que está en el podio de sus mejores paradas con la camiseta del Zaragoza. Y al final, un equipo que en el mejor de los casos va a pelear por no descender, como es el caso del Racing, te pudo meter 5. Y esa es la realidad en la que nos encontramos. Entonces, todo lo que sea pensar que a Caracedo le puede salvar una victoria contra el Villarreal, ahora mismo es que es inimaginable, porque este equipo no está para ganarle a nadie, para perder prácticamente con todos.
Alfonso, lo decía en la introducción, cuando te estabas peleando con la conexión, que aquí tendemos a ser mucho más reflexivos que viscerales, pero yo no aguanto más. Creo que el Real Zaragoza ha llegado a un punto que es verdad que muchas veces conviene tener paciencia cuando ves que un entrenador pues está trabajando el equipo, que el equipo va poco a poco, que el equipo, aunque sean pequeñas cosas, va mejorando. Pero es que yo no veo ninguna progresión, veo una regresión total en este equipo y que cada día se hacen menos cosas bien, y que las que al principio nos podían llegar a convencer de más o menos estamos ordenados atrás, más o menos presionamos bien arriba, es que ha desaparecido ese Real Zaragoza. Ahora mismo, yo no sé si hay un equipo peor en segunda división que el Real Zaragoza en cuanto a sensaciones de las que puede ofrecer, de no llego nunca arriba y encima me llegan con una facilidad tremenda.
Sí, la verdad que el equipo no, como dicen, no se le ve una evolución, y lejos de que se sumen nuevos jugadores a la causa, que sería lo normal, que hubiera una cierta agitación, vamos notando que hay ciertos jugadores con los que ya no cuenta Juan Carlos Carcedo. Ayer en la retransmisión comentábamos que casos, por ejemplo, como el de Pape, Eugeni o Petrovic, sorprenden, ¿no? Al final son jugadores que algo te tienen que ofrecer cuando las cosas no te están funcionando. Yo sí que pediría, no sé si calma, pero sí que pediría consecuencia y reflexión. O sea, realmente, bueno, podemos petar al botón rojo de despedir a Carcedo, pero ahí no acabarán nuestros problemas. Ahí será la primera decisión. Entonces hay que decidir cuál es el modelo. Está claro que el proyecto deportivo con el que vino el fondo americano no ha sido tal, no existe, no sabemos cuál hay, no se ha ejecutado. El entrenador en el que iban a depositar todas las esperanzas no parece que esté funcionando, y entonces yo creo que si se sale a decir que es el entrenador, han de ser valientes y hacerlo, y si no, han de recalcular toda la ruta, porque no es poca cosa que un 13 de octubre estemos hablando de que no vemos soluciones al equipo desde el banquillo, en un proyecto que llegaba nuevo, que parecía que iba a ser el maná caído del cielo para solucionar los problemas del Real Zaragoza de más de una década. Entonces me parece que no es tan importante cuando apretes el botón, sino qué vas a hacer después. Porque es verdad que cuando el César baja el pulgar, todo el coliseo ruge. Pero luego siguen otra vez a salir, salen los gladiadores, los leones, y otra vez volvemos otra vez a mover la rueda, ¿no? Entonces me parece que vamos a mirar un poco más allá y vamos a exigir también a quienes han llegado nuevos, que han pedido tiempo. ¿Tiempo para qué? Es lo que hace falta que expliquen.
Yo me los imagino, bueno, me los imagino, espero imaginármelos nerviosos, Javi, porque al final ellos acaban de entrar a un proyecto que ahora mismo está en posiciones de descenso a Primera Federación, ¿no? Y al final han metido dinero, en volumen de millones de euros, tienen al equipo después de las 10 primeras jornadas que no arranca, no solo que no arranca, sino que va en una cuesta abajo picada, totalmente picada, como si fuera la caída del Dragón Cano, del Zambala. Entonces, me los imagino nerviosos, de decir, hostia, hemos metido el dinero en un sitio donde hasta ahora el encargado de montar todo el conglomerado, que en realidad debería ser Raúl Sanjay, el encargado de montar toda la parcela deportiva, o no ha atinado con el director deportivo manteniéndolo, que estamos seguros de que no, en un amplio porcentaje, o no ha atinado con el entrenador, que cada vez tiene más pinta de que no ha atinado, o qué narices está pasando aquí.
Bueno, yo creo que están descubriendo el lugar y me parece que lo están haciendo demasiado tarde. No puedes hacer un planteamiento de un proyecto deportivo continuista creyendo que simplemente porque cambies tú, porque tú seas la novedad, todo va a cambiar y se van a terminar estos 10 años de penuria en segunda división. Si llevamos estos 10 años de penar y esta vuelta desde el confinamiento, que es un drama, lo escribía anoche, que a mí cada crónica me parece la misma crónica, cada partido del Zaragoza me parece el mismo partido, llevamos en una pantalla macabra desde hace 2 años y medio y simplemente creyendo que porque tú eres la novedad todo va a cambiar, pues creo que es hacer un análisis demasiado superficial de la situación y que ahora lo estás descubriendo. Me parece que la llegada de los nuevos propietarios te ha cambiado la vida, te ha cambiado la realidad económicamente hablando, pero es muy parecida, por no decir idéntica, que en la lógica deportiva, porque apenas has profundizado y has metido el bisturí en ella. Se hablaba en el chat de Paco Gémez, de distintos nombres de entrenadores. Primero habrá que ver si los que no quisieron venir hace un par de años cuando olía parecido a azufre, ahora quieren venir. Porque recordemos que Jim vino porque Paco Gémez, entre otros, no le dijeron que no al Zaragoza, pero tampoco le dijeron que sí. Entonces, a ver si ahora que vuelve a llover fuerte, le dicen que sí, llegado el caso. Como dice Alfonso, para mí el destituir a Carcedo le quita un problema a Carcedo. Pero nosotros seguimos con el mismo problema, porque sigue habiendo el mismo proyecto, seguirá habiendo la misma plantilla, la misma estructura de club. Es decir, no se van a acabar todos los problemas por tirar a la hoguera o a los leones al entrenador, se le van a acabar a él, pero nosotros tenemos que empezar a construir algo, y algo con cara y ojos, y algo con una intención y con una mirada a 2-3 años. Y hablábamos antes de que Carcedo está en la misma baldosa que estaba Baraja hace 2 temporadas, jornada 10, 10 puntos, Baraja destituido. Esperemos que la primera decisión, en caso de que se destituya a Carcedo, sea más eficiente que la que se tomó en ese momento, porque Jim no vino en la jornada 11, Jim vino en la jornada 18-19, cuando éramos virtualmente un cadáver, e hizo un milagro. Y los milagros muy pocas veces se dan y casi ninguna se repite.
Es muy difícil que se repitan los milagros, Javi, como bien dices, pero algo hay que hacer. Ha llegado un punto que, bueno, pues el próximo partido contra el filial del Villarreal en la Romareda, es que le tengo pánico, de verdad, le tengo pánico porque creo que la gente ha llegado hasta un punto de hartazgo que puede ser un polvorín tremendo la Romareda, que lo entiendo perfectamente lo que lo sea, desde el minuto uno, yo de verdad que lo entendería perfectamente, no es algo que desee, ni mucho menos, porque es señal de que otra vez, otro año y una vez más estamos en la misma situación, pero es que me imagino un ambiente que o te adelantas muy pronto en el marcador, como por ejemplo ante el Real Oviedo con ese gol golazo de Iván Azón, o va a ser un partido que se nos puede hacer más largo que Laurens de Arabia.
Pero, ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo la sensación de que la nueva propiedad ha hecho muchas cosas bien, ha metido dinero, al final ha metido dinero en un club que es suyo, que si un día lo quieren vender, lo venderán, es su producto. O sea, que no ha repercutido de una manera sustancial en lo que es la plantilla. El aficionado tipo que se sienta en su asiento de la Romareda, lo que ve es muy similar a lo que ve otros años. Es verdad que la realidad del club puede ser que a medio plazo o incluso a corto cambie, pero la realidad es que no ha cambiado. Pero a mí lo que me llama poderosamente la atención, y no es por pasar facturas ahora, es que todo lo que veníamos diciendo aquí en León Sepia, de que faltaba explicar el proyecto, de que faltaba explicar los plazos, de que faltaba cierta pedagogía, no puedes llegar a un sitio sin conocerlo. Es que tengo la sensación de que han venido a vender frigoríficos a esquimales. O sea, aquí se pide paciencia, que vayamos todos a una, que apoyemos al equipo, que la Romareda llena... Pero todo ese cóctel ya lleva años y no funciona. ¿Por qué? Porque al final el que está en la grada lo que quiere es que el equipo mejore. Y cuando tú no has hecho una campaña de abonados, cuando has tardado 4 meses en explicar un proyecto, cuando no dejas entrar a la prensa al Consejo de Administración, cuando los consejeros no aparecen, cuando anuncias a los consejeros, cuando está el presidente visitando el Pilar, cuando haces una videoconferencia entrevistando en el principal medio de la ciudad y las 7 primeras preguntas son del campo, todo ese cóctel es una bomba que al final, cuando el balón no entra, explota. Entonces, todo eso cuando dicen, no, es que lo que pasa fuera de la línea para afuera no afecta, todo afecta. Por eso vamos a llegar al domingo, da igual, al sábado, perdón, que el Zaragoza marque pronto. O sea, todo eso, ese run-run que tiene el aficionado zaragocista dentro, que no sabe muy bien por qué tiene esa cierta desazón, ese cierto desapego a este proyecto, a este equipo, cuando lo quiere, con locura, va a salir. Entonces, tú te tienes que anticipar a eso. Para mí ese es el mayor problema y creo que Juan Carlos Carcedo desde su parcela también lo ha obviado, creo que Raúl Sanjay lo ha obviado, creo que los propietarios que vendrán de Estados Unidos y manejarán empresas tremendas, maravillosas, pero no le vengas a hablar al pastor de su rebaño, porque tú sabrás mucho de agricultura global y mundial, pero él sabe el nombre, el padre y la madre de cada oveja. Pues ese es el problema que le veo a este proyecto. Por eso digo que Carcedo, como dice Javi, si se va, le harán un favor, porque ahora mismo... todo le va a caer encima. Pero nosotros tenemos que mirar más allá del puesto de Carcedo. Y ojalá el sábado ganen y todo esto cambie, porque también pasa en el fútbol. Pero esa es un poco la reflexión que yo veo y que el sábado podemos matar a Carcedo. Pero es que antes leía en el chat un comentario que hablaba de que estuvimos 10 años con Agapito, 10 años con la Fundación, era 3 meses con estos. En 23 años realmente no han cambiado casi nada de lo que hay detrás del telón. El proyecto... siempre se ha movido por unos intereses que no han sido los deportivos. Y si no, fijaros qué poca gente de fútbol hay en todos esos proyectos.
La verdad es que si puedo firmar debajo, lo haría. Mira, te lo hago así directamente y firmo debajo, Alfonso, porque estoy totalmente de acuerdo. ¿Esperáis alguna decisión respecto al banquillo? Sé que hay que ir más allá, estoy de acuerdo, Alfonso, pero sabemos lo que es el mundo del fútbol, ¿no? Y al final estás con un entrenador que no están funcionando las cosas y la pata más débil, la pata por la que te caes, siempre es la del entrenador, pese a que, insisto, muchos jugadores que no están pues a la altura de las circunstancias y que están muy por debajo de su nivel. ¿Esperáis algo antes del partido contra el Villarreal? ¿Crees, Javi, que en todo caso se produciría después? ¿O esto es una moneda al aire que a ver por dónde cae?
Es una moneda al aire que a ver por dónde cae, pero yo creo que me sorprendería que a Carcedo lo destituyan antes del sábado y me sorprendería que no lo destituyan si no se gana el sábado. También me sorprendería que se gane el sábado. Entonces, a partir de esos puntos hacemos el dibujo si queréis, ¿no? Me parece que este equipo no está para ganarle a nadie y que precisamente por eso se impone un cambio de entrenador, más allá de que el análisis global... por desgracia, es muchísimo más profundo y muchísimo más grave que un cambio de entrenador.
Pues otra respuesta con la que estoy de acuerdo. Otras veces podemos debatir más, pero esta vez parece que hemos hablado antes todos y nos hemos puesto de acuerdo. Nada más lejos de la realidad, porque pues uno ha entrado con los mariachis y el otro ha entrado que los mariachis ya se habían ido en taxi a su casa o a México. Yo es que, sinceramente, no sé si echar a Carcedo es la solución, pero tampoco veo una solución que Carcedo siga en el banquillo del Real Zaragoza. Y ayer intenta hacer alguna cosa diferente, pero es que no, es que llega ese punto que de no retorno, de no me va a salir nada. Los jugadores yo creo que ya, es que ya está amortizado. Es una palabra que solemos utilizar aquí mucho, pero es que ya hemos amortizado a un entrenador con 10 jornadas, Javi.
Yo creo que no es una solución, pero es una obligación, no por Carcedo en sí mismo, sino que cuando un equipo se te cae, cuando un equipo da la impresión de que salta al campo, va a jugar contra nadie y va a perder, es una obligación cambiar de entrenador. La solución, pues insisto, insistimos, es mucho más profunda que todo eso y requiere de muchísimas más decisiones más allá del banquillo. Pero cuando un equipo se te cae y además... cada jornada, cada partido te da la impresión de que es peor que el anterior, en el minuto 80 te da la impresión de que el equipo es peor que en el minuto 10, llevas 35 cambios y todavía no has acertado en uno, en ese momento cambiar al entrenador es una obligación. ¿Una solución? Bueno, pues puede ser una pequeña solución a expensas de otras decisiones que solucionen de una vez estos 20 años de drama y de oprobio, ¿no? que estamos viviendo todos los zaragocistas.
Alfonso, ¿algo que añadir?
No, la verdad que yo creo que al final los resultados dictan sentencia, eso está claro, y si el equipo no gana, pues se hará un cambio, pero lo que todos debemos ser conscientes es que el problema es mucho más grave, y al final la figura del entrenador de gym, que yo creo que en ciertos momentos nos cansamos también mucho de la gente, nos salvó de bajar a primera ref con el buen hacer de todos los jugadores, pero dando un paso adelante. Y enseguida consideramos que el equipo estaba para otras cosas, para ser mucho más ambicioso, para mirar arriba. Entonces, al final, lo que vengo diciendo siempre, le decía a la dirección deportiva y a la propiedad de la fundación, no se puede vender que el Zaragoza va a ascender o que sea su objetivo. No se puede vender eso, porque luego no lo estás refrendando en tus presupuestos, en tus fichajes, en tu política, en tus cambios, en tu difusión. Si no lo haces, sal y protege al entrenador y protege a los jugadores. Porque si no, al final, en ese cóctel, que parece que va a ser una fiesta, todo el mundo va de gala para acabar bailando, y acabamos pues cada uno, el uno encerrado en el baño y el otro se tira por la ventana, y volvemos otra vez esperando que sucedan cosas imposibles para que el equipo vaya donde todos deseamos, que eso vaya por delante, que todos queremos que suba. Pero hay que pensar cómo podemos subir, o cuándo podremos plantearnos siquiera subir.
Bueno, la realidad de los dos últimos años, Fran, y de este inicio de temporada, es que somos un equipo de segunda división muy consolidado, somos seguramente el equipo de segunda división que más años lleva en la categoría junto al Lugo, y que en las dos últimas temporadas, y vamos camino de la tercera, hemos estado rozando el descenso. Esa es nuestra realidad para quien la quiera contar y quien la quiera ver.
Sí, es que también es cierto. O sea, desde la prepandemia no te ves en los puestos donde todos deseamos. Es así, porque la pospandemia, pues al final también perdiste absolutamente o prácticamente, perdón, todos los partidos. Avisar navegantes también nos puede llegar desde Málaga. Llevas un entrenador que yo creo que todo el mundo, bueno, pues más o menos reconoce la calidad que puede tener Pepe Mel como entrenador, y al Málaga no le está funcionando de momento tampoco ese cambio de entrenador. Quiero decir que una cosa es que te cargues a Carcedo si es que se lo cargan, y otra pensar que el que venga ya desde el minuto uno pues es 100% seguro que va a dar con la tecla. Puede que no, o puede que sí.
Cuanto más baja es la categoría y cuanto más debilitada puede estar la plantilla, más peso tiene la figura de un entrenador, eso está claro. Pero el entrenador no puede ser el parapeto de todos los problemas que tenga un club. Porque al final estamos hablando de que es el eslabón más débil de la cadena. Entonces, si es el que tiene que sostener las carencias que pueda tener la plantilla, o las ambiciones que pueda tener un club, o la falta de mesura, de mensaje o de comunicación, entonces al final estamos jodidos, aunque suene mal decirlo. Porque si el eslabón más débil es el que ha de ser más fuerte para sostenerlo todo, bueno, pues eso al final tiene una fecha de caducidad, es muy difícil. Y hay quien lo ha conseguido en un periodo de tiempo muy corto, pero eso es muy difícil.
Es que hay una cierta lógica, Fran, y no sé si está amparada en los datos, en que los primeros entrenadores que caen sean los menos responsables normalmente, porque cuando un entrenador es destituido en septiembre, en octubre, normalmente es porque la plantilla no da para más, o la planificación no da para más. Es más, creo que tiene que haber un porcentaje bastante alto en que el club o los clubes que comienzan antes destituyendo a su entrenador hagan alguna destitución más a lo largo de la temporada. Y eso quiere decir que el entrenador puede ser más o menos imperfecto. Me parece que Carcedo está firmando unas actuaciones y unas decisiones desde el banquillo que no están mejorando nunca al equipo, y por tanto es bastante responsable de lo que nos está ocurriendo. Pero cuando un club destituye a un entrenador a las primeras de cambio, normalmente suele hacer otra destitución a lo largo de la temporada, y quiere decir que el problema va más allá del propio entrenador.
Dicho esto, creo que, bueno, pues que llega el momento de cerrar este toque y me voy. Llevamos 25 minutos de toque y me voy, con lo cual, pues vamos a dejar aquí este postpartido en el que hemos hablado poco del partido, sinceramente, pero porque la situación creo que trasciende mucho más allá del fútbol o de la escasez, de la nulidad de fútbol que ofreció el Real Zaragoza en Santander, donde, como digo, recordad, no llegó a tirar entre los tres palos. O sea, de portero del Racing podía estar mi primo, mi prima, que ni siquiera pues prácticamente lo hubieran enfocado en la televisión. Es una realidad que hay que asumir, que cada uno sepa dónde está y que cada uno, pues bueno, pues que haga lo que crea que tiene que hacer, pero desde luego que el Real Zaragoza por este camino se nos despeña. Javi, Alfonso, un fuerte abrazo.
Igualmente.
Uno para todos que hace falta.
Y un abrazo a todos los que nos estáis escuchando porque, bueno, pues tenéis un mérito tremendo también por al menos intentar hacer terapia con nosotros porque, bueno, pues cada semana se nos hace más dura. Seguimos ahora en directo. Chao.